el mejor rock de todos los tiempos.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño
radica la fuerza. Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a las familias que hoy nos escuchan. Estamos aquí en el estudio José Couso desde la 103.4 de Quad FM en su programa Familias Divergentes con las compas. Mira, qué laxus he tenido. Escuela de Familias, sí señor. Es que, como recordarán las personas que nos estaban escuchando cuando comenzamos esta propuesta radial, teníamos un nombre y ahora nos hemos rebautizado al programa Escuela de Familias. Gaby, ¿qué tal?
Muy bien, pues sí. Muy feliz de estar acá nuevamente en Escuela de Familias. Y
nada,
Me dice nuestra técnico Dubrasca que no te escuchabas muy bien. Entonces, mira, voy a aprovechar para recordarles a todas las personas que nos están escuchando, antes de volverte a pedir que saludes, recordarles que este es un programa que goza de la, bueno, del amparo, de la protección y de la de AXEN, una ONG que trabaja con población migrante especializada en refugio y que, bueno, trabajamos para que todas aquellas personas que están en situación de riesgo de exclusión, pues no vean vulnerados sus derechos. Ahora sí, Gaby.
¿Qué tal? Saludos a todas y todos. Encantada de estar otra vez aquí en Escuela de Familias por Quack FM. Y nada, Yossi, ¿qué tal tú, Dubrasca?
Hello. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, con este clima raro.
Te escucho bajita, compi. ¿Qué pasa?
Pues no lo sé.
Dámele un poquito de volumen ahí al micro.
¿Alguien me escucha mejor?
Ahora sí, un poquito mejor. Sí. Un poquito mejor.
Pues nada, te decía que estaba en esto de este clima, que a veces siento que estoy en casa, ¿sabes? En mi país. Que de repente hace frío y hace sol, y de repente hace calor y hace... Yo no sé, a veces me siento un poco.
Bueno, han sido días así de un clima bastante loco, pero también han tenido algo muy especial. Estamos en esta semana un poco rara, entre festivo y normalidad, despidiendo ya lo que fue el carnaval acá en Coruña. Y nada, yo contarles que este año fui parte de las comparsas en el carnaval de Coruña.
Así, cuéntanos.
¿Dices este año es porque es la primera vez que participas en una comparsa aquí? ¿Te sueles disfrazar o cómo lo
haces? A ver, disfrazarme alguna vez lo he hecho y participé en la de Santiago hace 4 años, de la que prefiero olvidar. No fue una muy buena experiencia, pero bueno, esta vez fue genial. Entramos con los Malandros, que es una escuela de samba. Y nada, con la Fundación Adcor nos acoplamos y nos vestimos de romanos y bailamos y todo. Fue genial.
Qué bueno, qué bueno.
¿Qué tal ustedes?
Pues mira, yo poco vi este año del carnaval, lo confieso. Porque entre esto de que, bueno, uno tiene deberes y tiene cosas que hacer por allí.
Ay, la señora ocupada.
A veces, para que tú veas. Pero sí, de lo poco que miré, me llamaron la atención disfraces de una manera innovadora, por decirlo. Uh-huh. Se salían un poco de lo común. Porque lo común era, bueno, porque el Joker está de moda, los superhéroes de toda la vida. Pero vi unos que me dieron, de verdad, que a los padres... Y a las
¿Qué
madres.
Disfraces fueron esos? ¿Se pueden describir?
Sí, claro. Había uno que era, que el que más me gustó fue una niña que iba de bote de palomitas. Y la niña que iba con ella iba de vendedora de palomitas, con la caja.
¡Ay, qué tierna!
De verdad, eso. Y las personas que iban como metidos dentro de... Había una señora que llevaba como una scooter. Mira, de verdad que esos fueron para mí, de los pocos que vi, de los más divertidos.
La verdad es que hay gente que se le ocurra bastante.
Sí, sí.
¿Qué tal tú, Yossi? ¿Qué tal tu carnaval?
Pues mira, yo no me disfracé, sí, de cerilla.
Claro, porque para los que no lo sepan.
Porque, bueno, se me ocurrió, no sé, pero fue casualidad. Te lo juro que no estaba en mis planes disfrazar este año por temas personales, pero coincidió que me tenía el pelo de rojo y entonces que venía a cuento disfrazarme de cerilla. Siempre me ha llamado muchísimo la atención la capacidad de creativa que tiene la gente de hacer disfraces de las cosas más simples, y hacen unos disfraces geniales, es una pasada. Sí, sí. En concreto hay unas chicas que se disfrazaron de las del juego este de preguntas, ay Dios, cómo se, se me fue. Luego les cuento, pero es el juego este de las preguntas que el trivial, ¿ves? De las preguntas del trivial.
¿Sabes también qué había, ahora que me lo recuerdas? Unos Pac-Man.
Sí.
Un Pac-Man y unos fantasmitas por allí. Que también medio los vi por ahí.
Sí, 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 una pasada. Entonces la gente se pone súper. Vi también alguno que ya se repite, que es la pareja que sale de Instagram, sale. Uh-huh. Mi foto antes del filtro de Instagram, mi foto después del perfil de Instagram, y eran súper, súper graciosos. ¿Y tú, Michel, fuiste al carnaval?
Yo no, no fui en carnaval, pero yo lo hice con mis compañeros.
¿Sí? ¿Qué hiciste?
En casa.
¿Te quedaste de carnaval en casa?
Esos a veces terminan siendo los mejores, ¿eh?
Hice en casa, bailamos, bebemos y ya está. Después camita.
Bueno, pues es una muy buena fiesta de carnaval.
Sí, sí, claro.
Al final yo, a mí me llama la atención, porque claro, hay gente que se curra un montón los disfraces de los niños, los disfraces de los adultos, pero luego el frío.
Dios, es terrible.
Yo no sé cómo es que pueden venderse los disfraces de no sé qué sexy. Porque sí, con el frío que hace.
Además que todos son todos los de las mujeres son los disfraces de las chicas sexy. Entonces hay una que es la típica enfermera o la policía. Entonces aquellos vestidos minúsculos, Dios mío, yo nada más las veo y me da frío.
Da mucho frío, da mucho frío. Hablando de disfraces inapropiados, como todos los que tengan que ver con sexualizar e instrumentalizar a las mujeres, sobre todo a las niñas, el colectivo Afrogalegas lanzó una campaña llamando la atención de esa mala costumbre. Esa mala costumbre, sí, porque todo lo que siempre se llega, se defiende como una costumbre, de disfrazarse de personas racializadas, en este caso de disfrazarse negras, bajo el lema ser negro no es un disfraz. Campaña que apoyo, campaña que defiendo, porque me parece que no se deben reforzar estereotipos negativos bajo ningún concepto.
Exactamente, Yossi. Nosotros apoyamos tu causa y la verdad es que sería interesante que la gente tome en cuenta esto, ¿no? Y sí, dejemos de normalizar estas cosas.
Sí, de hecho, en otra comunidad también pusieron en sus redes a todas las personas que estaban en la en esa empresa en la que hicieron la fiesta de carnaval, y todos iban pintados de negro. Entonces, en los comentarios que les pone la gente en el Instagram, en el Facebook, decía, bueno, ahora prepárense para que los haters hablen de ustedes, para que los pinchen los haters. Estuve muy tentada a sacar todo mi hate para seguir con la onda de este, pero dije no, a veces a la gente tonta hay que dejarla.
Mucha gente no llega a entender el por qué es racista, en este caso, disfrazarse o pintarse de negro. Porque yo sé que mucha gente no lo hace con la intención de tener una actitud racista, lo hace por diversión. Pero es que para que algo sea divertido, para que algo sea gracioso, tiene que hacerle gracia a todo el mundo. Entonces, lo que hay que entender con el tema del disfraz es que vivimos en una sociedad que no es justa, que no es igualitaria, que sigue discriminando, donde hay mucho racismo y donde esos disfraces lo que hacen es perpetuar ese racismo, porque hace que se siga generando ese discurso de odio y esas etiquetas y prejuicios que se tiene sobre la comunidad negra.
Ahora, tomando eso en cuenta, es que me hicieron una pregunta hace poco, si una persona... sabemos que el que te pintes de negro, toda esta situación es muy racista, pero ¿qué pasa cuando las personas se disfrazan de chinos, de mexicanos, de japoneses, etcétera? Eso también, Gaby, podríamos verlo como racismo.
Yo creo también que tiene que ver mucho con la simbolización que haces de eso. O sea, al disfrazarse de negro yo noto que hay mucha sátira por detrás. Uh-huh. Entonces es como, no sé, yo lo percibo como una burla también. A ver, yo creo que las personas tienen que entender el origen de lo que están haciendo, ¿verdad? Y para darle una connotación de un cierto fin o no.
Claro, porque también lo que yo he visto con el paso del tiempo, uh-huh, es que cuando disfrazamos a los niños o nos disfrazamos nosotros mismos, por ejemplo, de geishas, que es uno, o de chino, que es uno de los más comunes a través de los años, yo siento que hay como más respeto, uh-huh, hacia esas culturas que hacia la cultura negra, hacia la cultura africana, hacia cómo se viste la gente, cómo se comporta la gente. Entonces, ¿sabes? Creo que en este caso, claro, entiendo lo que dice Yossi, que no hay respeto, uh-huh, ante la cultura negra.
Sí, bueno, es un tema que podríamos debatir bastante en algún programa, yo creo, esta simbolización y demás, sobre este tipo de asuntos. Pero ahora vamos a dar continuidad a lo que es el programa. Vamos a pasar un poquito a lo que es la parte de las noticias. Les voy a dar unas cuantas. Decirles que ya está abierto el 16º concurso de fotografía fotoarte del año 2020, que lo convoca el Consejo de Vitoria-Gasteiz y que va a premiar a imágenes fotográficas que reflejen la actividad artística. Este año la temática es la danza. Entonces, el único requisito es que las personas que residen en el los que quieran participar residan en el territorio español y que deseen participar. Pueden enviar hasta 2 fotografías y estas fotografías tienen que ser innovadoras o nuevas, como se llama, y que no hayan sido expuestas en algún otro evento o galería. Y el primer premio podrá llevarse hasta 1,000 euros. El segundo 700 euros y el premio artista local 400 euros. ¿Y hasta cuándo pueden inscribirse? Hasta el 27 de marzo de este año. Acerca de las ayudas, hablar que ya están abiertas las ayudas para actividades de formación en lenguas extranjeras de este año. Lo convoca la Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional. A todo lo que es formación en lenguas extranjeras para alumnos de centros docentes que reciban algún tipo de fondo público. Las fechas de inscripción son del 27 de febrero al 26 de marzo de este año. Y a ver, ¿qué es lo que incluye? Incluye, en el caso de que el programa se haga en el extranjero, los gastos de viaje desde el punto de salida hasta el destino. En el caso de necesitar monitores también se incluirán los gastos por los monitores, el gasto de la docencia y el material escolar y las actividades culturales, entre otras. Estaba destinada específicamente a estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto de ESO o a los de bachillerato. El requisito es que el corte de puntaje debe ser de 6 para arriba.
La nota de corte, ¿te refieres?
Sí, tiene que ser una mínima de bien, o sea, 6 para arriba.
6, sí. 6 y pico o 6.
6 para arriba.
6 para arriba.
Sí, seguramente la nota de corte será más alta que esa. Y nada, decir algo más, que está abierto el programa de bolsas de iniciación en la empresa de la Fundación CEPI de este año 2020-2021, con el objetivo de posibilitar un periodo de formación de prácticas en el ámbito empresarial a universitarios o a personas que estén en ciclos superiores profesionales. Las prácticas se harán en las empresas e instituciones colaboradoras del programa. Y un dato importante, las entrevistas se harán en Madrid y gozarán de un periodo de 6 meses de formación en prácticas en alguno de los centros, como mencionaba, que constituyen este programa. Y nada, por ahora, Dubravka, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, ya entrando un poquito más en la materia de nuestro tema de hoy, quería que habláramos un poco sobre algo importante para nosotros los migrantes. Antes de introducir, de hablar específicamente del tema, quiero leerles algo. Discriminar implica dispensar un trato diferenciado por razones como los rasgos físicos, la religión, las opiniones políticas o la nacionalidad, el origen étnico o la orientación sexual y la identidad de género. El abanico de circunstancias que generan situaciones de discriminación es amplio. La mayoría de las personas migrantes nos situamos en cierta posición infraciudadana. Establecemos residencia en un país que no es el nuestro, cuya sociedad de acogida, en ocasiones, es presa de estereotipos y prejuicios asociados a las migraciones. Por otro lado, a veces carecemos de un grupo de apoyo y rápidamente deben acceder a la vivienda y el trabajo. Esto genera, en ocasiones, una situación de vulnerabilidad social, sobre todo al inicio de su vida en el país de acogida, que se ve acrecentada por la posible situación administrativa irregular de la persona o por la experiencia traumática de persecución en caso de que sea solicitante de protección internacional. En torno a eso, hablaremos hoy de las dificultades administrativas con las que vivimos las personas migrantes en nuestro día a día. Estas dificultades pueden ir desde el acceso a la vivienda como en mi caso particular, las dificultades de algo tan sencillo como intentar cambiar de un centro de salud. Les amplío un poco más. Hace poco tuve que cambiar eso de centro de salud y mi situación migratoria había cambiado también. Entonces ya, pasaporte, NIE. Bueno, me dicen, mira, anda y cambia de centro de salud porque ya en el que estás no te corresponde por la zona en la que vives. Cuando voy al centro de salud, en el centro de salud me dicen, mira, tienes que ir a sacarte el número de seguridad social. Yo todavía no me puedo sacar el número porque todavía no estoy trabajando, no tengo acceso al trabajo y tal. Y no, pero es que tienes que ir. Bueno, fui a la tesorería a hablarlo y me dijeron, bueno, te lo vamos a dar, pero es que mira, yo lo que necesito es cambio de centro de salud. ¿Esto es necesario? Sí, porque se te venció no sé qué. Mira, fue, yo creo que de las cosas más aparatosas que yo he tenido que hacer desde que llegué a España. De un sitio me lanzaron a otro, terminé en la seguridad social, además que el funcionario que me atendió, que lo comentaba, fue yo creo que de los momentos más desagradables, porque fue así como que tú lo que traes aquí no es aquí, no tienes ese papel que traes, no sirve aquí para nada. Yo decía, Dios mío, yo entiendo que trabajando en un sitio como este, cuando tienes 300 personas cada 15 minutos preguntándote cosas a las 12 del mediodía, ya tú estés obstinado. Pero es que eran las 8 y media de la mañana y yo era la cuarta en la cola. Y el señor me trató...
O sea, que si eso fue contigo, que eras la cuarta en la cola a las 8 y media de la mañana, no quiero ver yo a la 1 menos cuarto.
Pues mira, fue terrible. Es que, te lo juro, además que yo decía, por un lado, tratando de entender el trabajo del señor, que no debe ser fácil todos los días con lo mismo, pero yo decía, yo no tengo la culpa, fue el trabajo que tú escogiste. Entonces, claro, yo me tuve que retirar con una sonrisa de oreja a oreja, porque uno entiende que si tú armas un follón ahí, pues quizás la próxima vez no te atiendan ni siquiera.
Estamos hablando de un procedimiento que debe ser muy sencillo, ¿no? Como es el cambio de... Si te cambias de domicilio, evidentemente tienes que cambiar de centro de salud.
Claro.
Y de hecho es obligatorio, me parece. Sí.
Y lo peor fue que cuando yo dije, bueno, mi último recurso es volver al centro de salud anterior y decirles que por favor me dejen aquí porque en el otro no me quieren cambiar. La señora me dijo muy amablemente, que de verdad fue un alivio. La señora me dijo, mira, yo te voy a dar el papelito por escrito para que te hagan el cambio, porque es simplemente un cambio. No necesitas nada más que un documento que te identifique y el padrón, solo eso. Yo llegué, salí casi que la beso y la abrazo, yo respiré, salí, fui al otro centro de salud y pues con toda la tranquilidad del mundo lo logré, pero con muchas trabas. Bueno, desde ese es el mío. A ver, Gaby, ¿Qué nos puedes contar tú con tus...?
A ver, tendría muchas cosas que contar, pero bueno, una que me marcó bastante fue cuando quise invitar a mi madre a visitarme. Ella, igual que yo, es boliviana, y nosotros los bolivianos para ingresar aquí a España necesitamos una visa de turismo. Aunque así vengamos dos semanas, una semana, necesitamos una visa de turismo. Pero entre los requisitos está hacer una carta de invitación para que por si acaso te aseguren la entrada. O sea, no es un requisito como tal en sí, pero en teoría te debería ayudar o facilitar. Y nada, fui a la oficina policial esta que está entre Jardines y me fui a amanecer 3 días.
¿Cómo van a ser 3 días?
Sí, o sea, 6 y algo de la mañana. El primer día llegué a las 8 menos algo.
Estamos hablando de las oficinas que están detrás de los jardines, sí. Antiguamente Alfares Provisional, uh-huh. La policía.
La Policía Nacional, sí.
Sí.
Entonces, tuve suerte que el clima no era como este, pero fueron 3 días que tuve que dedicar a despertarme súper temprano para primero llenar un formulario, además que tenía que buscar a alguien con un contrato de arrendamiento y que mostrara también su nivel para... Bueno, depende, la carta puedes hacerla solo como invitación domiciliaria o que también puede pagarlas.
¿Y cuánto cuesta la carta, Gaby?
A ver, costará más de 100 y algo euros, entre envío y todo. Porque además no solo puedo quedarme con la carta que me entregan, sino que debo enviar la original a mi país para el día que mi madre tenga que hacer la entrevista, que no le asegura que le den el visado y que no le asegura que le den la entrada a visitarme.
Uh-huh. Madre mía.
Sí, y eso para una visita de un mes.
3 días haciendo acampada frente a, sí, a la oficina de extranjería.
Sí, gastándome no sé cuántos euros.
Y en tu caso, si Michelle,
me va a dejar entrar.
Sí.
Michelle, ¿en tu caso?
En mi caso, cuando lleguen.
¿Alguna dificultad así para con temas relacionados a extranjería? ¿Alguna experiencia administrativa? ¿Tienes muchas? ¿Quieres compartir alguna?
Lo que voy a hablar hoy.
Sí, ahora sí.
Sí.
En mi caso es el problema de cómo podría conseguir el papel.
¿Qué papel específicamente, Michi?
El documento. Eso es un problema muy difícil para los inmigrantes que estaban viviendo aquí en España.
Y a eso hay que adicionar el tema del idioma, ¿no? A la hora de hacer los trámites.
Una pregunta, sí. Michelle. ¿Tú cómo te enfrentas a la cantidad de papeles que tienes que firmar? Uh-huh. Que muchas veces esa documentación viene en castellano, pero otra viene en gallego. ¿Te dan tiempo para entenderla? ¿Alguien te la explica? ¿Cómo resuelves tú ese problema del idioma a la hora de firmar documentación?
Yo solo... Nadie me explico nada. Yo solo voy a leer y a ver, ¿sí?, cómo podría ser. Sí.
Pues es que me pongo en tu lugar y viendo toda la documentación que hay que firmar para trámites tan sencillos como el que comentaba, por ejemplo, Dubravka, como un cambio de centro de salud. Yo en mi caso he tenido también, al igual que ustedes, un montón de dificultades. Pero bueno, un poco para que quede recogido el tema de la dificultad al acceso a la vivienda que tenemos la población migrante, y más cuando somos mujeres, y más si somos mujeres negras o con rasgos muy exóticos, por llamarlo de una manera. Por todo el prejuicio que hay. De hecho, yo recuerdo tristemente que posiblemente pueda decir, pues eso no tiene nada que ver con la administración, porque eso es cosa del particular. No. La administración está para velar por la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de una ciudad. Y yo recuerdo una ocasión que estaba buscando un piso y no había manera, nadie me quería. No encontraba quien me alquilara el piso, pero recuerdo que el dueño del piso, al verme, cuando fui a la entrevista del piso, me dijo que antes de alquilarle el piso a una persona como yo lo quemaba. Y bueno, yo intenté protestar y buscar denunciar a este señor, y en ese momento igual no usé los canales apropiados, y quedó como, bueno, hombre, no te lo tomes, no es para tanto, ¿no? Es su piso, son sus normas, son sus reglas, y este tipo, esta batería de cosas que uno tienes que escuchar de la gente, incluso cuando te quiere animar, ¿no?
Sí, porque lo hacen como para minimizar.
Exacto.
Y lo que hacen es empeorar el asunto.
Sí, yo recuerdo un caso muy parecido al tuyo, en el que una compañera mía era la que llamaba para pedir cita con los dueños de los pisos, porque inmediatamente escuchaban el acento extranjero del chico que quería arrendarlo, que era un estudiante, no sé, no recuerdo de qué lugar de África, y él iba en persona a ver el piso y todo iba muy guay hasta que llegaba él y...
No, yo a día de hoy todavía me escudo en alguna amiga o amigo blanco, o de mi pareja para alquilar, porque si lo intento por mi cuenta,
imposible.
Lo tengo muy complicado. Uh-huh. Es la triste realidad de La Coruña. Una persona migrante para conseguir un contrato de alquiler, una persona migrante negra para conseguir un contrato de alquiler, lo tiene complicado. Y sí, vendrá alguien y me dirá, bueno, es complicado para todo el mundo porque ahora los dueños de los pisos te piden un montón de cosas para poder acceder al alquiler. Y entonces, sí, es verdad, piden un montón de cosas, pero es que ya a mí ni me las piden. Ahí me dicen entrada.
A nosotros como extranjeros nos pasan por alto.
Sí, sí, ya a mí.
Y si no te piden cosas que saben que no puedes tener.
Lo que quiero que entiendan es que ya a mí ni siquiera me piden la nómina o el contrato. A mí ya me dicen que no o que lo van a quemar directamente. Y hay que reírse porque no queda de otra.
Sí, porque no hay más.
No hay queda de otra. Y después de todas esas experiencias que hemos contado, recordarles a las familias, a las personas que nos están escuchando desde la 103.4, que estamos en Escuela de Familias, que pueden ponerse en contacto con el 881012 o al 23. ¿Ves? Es que ya con el tema de la vivienda
ya me encendí.
Vamos a repetir. 881012-232 o escribir al 644-737-303.
Bien.
¿Sí? Pues seguimos en Escuela de Familias. Vamos a la primera pausa musical del programa de hoy. Continuamos aquí en la 103.4 de Quad FM en el programa Escuela de Familias en compañía de nuestros compañeros Michelle, Dubrasca, Gaby, nuestra compañera Mar, que hoy no se encuentra, que tuvo un pequeño percance, y nuestro compi Gaby No, es Gaby, ¿no?
No, no.
Michelle.
Es Michelle.
Es Michelle que hoy se estrena. Sí. ¿Se dice estrenar o inaugurar? ¿Qué estará haciendo Michelle? Michelle se va a estrenar hoy, o se está estrenando ya como colaborador de Escuela de Familias. Michelle, ¿qué tienes?
Ahora vamos a presentar a nuestra compañera Cauta.
Cuac FM. Soy Cauta Lacra del programa de Escuelas de Familia de Cuac FM. Hoy hablaremos de las dificultades administrativas que nos encontramos las personas inmigrantes en nuestro día a día. Así que hoy me voy a entrevistar a mí misma y les voy a comentar mi experiencia. Yo soy Cauta Lacra, nacida aquí en España, de nacionalidad marroquín. Tengo dos hijos menores que están a mi cargo también. Y cuando me toca a mí renovar, pues a ellos también les toca renovar. Mis hijos tienen 8 y 3 años. Así que hace poco me tocó renovar mi NIE de larga duración. Y fue terrible, porque claro, tienes que coger cola a las 6 de la mañana en la puerta de la policía. Imagínate, con dos peques. Con el frío que hace que no sientes ni los dedos de los pies. Y imagínate una mujer embarazada ahí esperando a que le llegue el turno, porque solo hay 25 números. Así que tuve que esperar esas 3 horas ahí, de pie, hasta que me llegara mi turno, y las puertas de la policía se abren a las 9. Entonces cuando sale el policía te da un número para que entres a renovar, porque solo hay 25. Pues vale, nos tocó renovar. Entré y empecé a hablar con la que está encargada ahí de renovarte el NIE, y le comenté que por qué había tanta cola y por qué teníamos que estar desde, había gente que estaba antes de las 6 de la mañana. Entonces me dijo que era porque había mucho refugiado de Venezuela y que pedían asilo y que por eso está este caos. No me parece normal que estemos ahí desde tan temprano esperando a que nos atiendan, mientras que los de nacionalidad española piden cita previa. Yo creo que a nosotros los inmigrantes también nos podrán poner cita previa, ¿no?
Bueno, ya escuchamos a nuestra compañera Cautar. Mira, ¿cómo te sientes tú, Dubrasca, cuando te enteras de que todos los problemas que tiene España son es culpa de los venezolanos?
Mira,
breve.
Es que para mí es uno para que hable y no me callo. Es difícil. ¿Sabes? Es difícil escuchar ese tipo de cosas, además de en este caso, Cautar, porque es colega, pero otra persona que no, de repente va y te ve en la calle o te conoce y te dice, es que los culpables son ustedes. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo eso en los últimos meses?
Pues lo que hay que aclararle a esa gente, y sobre todo a la funcionaria, que el culpable nunca va a ser la persona que está solicitando un servicio que merece y al que tiene derecho. En este caso, el culpable sería la administración, que no pone los cauces adecuados para que se cumplan esos derechos.
Sí, claro, porque ¿qué culpa tiene una persona o un grupo de personas de la nacionalidad que sea de necesitar ese servicio que tú estás poniendo?
Mira qué ganas tendrán los venezolanos de salir corriendo de su país para venir aquí a pedir asilo, ya te digo.
Sí, sí.
Vamos con el siguiente audio.
Buenos días, soy Carmen Silvia, tengo 19 años, soy ciudadana angoleña y llevo viviendo en España, aproximadamente en Coruña, desde hace 3 años. Y bueno, pues para comentaros de forma resumida la experiencia que tuve con la administración, gestión de papeles en esos 3 años, pero más probablemente este año, porque este año fue el que tuve, estoy teniendo mayores problemas. Bueno, para adelantar, yo tengo la residencia o el permiso de estancia por estudios. Y esto conlleva que tengo que renovar los papeles cada año, ¿no? Cada año tengo que renovarlos porque si no me encuentro en una situación administrativa irregular. También adelantar que con el permiso de estancia por estudios, la ley establece que sí que puede trabajar, pero no a jornada completa. Y siempre que no interfiera con mis estudios. Y eso lo explico para poder explicar después el problema que tuve. Bueno, fui a renovar ya el año pasado, creo que en agosto. Y hasta ahora no tengo el documento vigente. Y mira que el tiempo establecido, el plazo, son 3 meses para que te den la resolución. Pero bueno. Y no teniendo los papeles vigentes, ¿qué problemas me ocasionan, no? Primeramente que me congelan las cuentas bancarias. No me pueden hacer ingresos. Yo puedo sacar lo que tengo, que ahora mismo no tengo nada porque ya saqué todo desde el tiempo que estuve regularizando y hasta la que lo salió. Pero no me pueden hacer ingresos. Y esto para mí es un gran problema porque siendo yo estudiante, están aquí como estudiantes, no tengo forma de mantenerme, a no ser los ingresos que me hacen mis padres. Si no pueden ingresar, pues es un problema. Después dice...
Bueno, estos son algunos de los inconvenientes que tenemos la población migrante. Al llegar, bueno, nosotros porque estamos aquí en Coruña, pero asumo que...
Sí, y debe de entender la gente que nos está escuchando que migrante es una variedad, como lo ha podido expresar la gente que ha entrado con nuestra compañera Cautar, por ejemplo, que es una chica nacida en España, pero con condición administrativa de extranjera. Esta otra chica que hablaba, que tiene una residencia por estancia, porque está aquí realizando sus estudios universitarios, y creo que casi siempre la gente entiende por inmigrante a la persona que entra de manera irregular, que no tiene papeles. No, hay una cantidad de personas en este momento atascadas en la administración.
Sí, sí. Voy a colocar un audio más para que tengamos otra idea, otra visión de otra persona.
Hola, oyentes de Cuac FM. Soy Cautar Lacra, del programa de Escuelas de
Hola,
Familia.
Hola, soy Pilar, tengo 40 años, soy de Perú y ya la otra semanita cumplo un año acá en España. La peor traba que tuve cuando vine aquí pues fue que me negaban todo tipo de trabajo porque no tenía papeles, ¿no? El solo hecho de que ellos te habían tu pasaporte, pues obviamente te decían que no, que tenías que tener tu permiso de trabajo y pues obviamente es algo frustrante no poder encontrar trabajo, ¿no? Creo que eso fue lo peor que me di cuenta, ¿no? Cuando vine acá a este país.
Pues bueno, esos son
Tenemos ahí un abanico,
sí,
¿no?
Sí,
de realidades totalmente diferentes.
Sí, sí. Y bueno, para que nos ayude a abordar un poco este tema, entenderlo un poco, tenemos en el estudio a una invitada. Se llama Rocío Botana. Es técnica de AXA en Galicia y responsable del programa de acogida integral Ayuntamiento de A Coruña para la población migrante en situación de vulnerabilidad. Es de formación trabajadora social y máster en migraciones internacionales. ¿Qué tal, Rocío?
Hola, muy bien.
Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por invitarme.
A ver, cuéntame, para empezar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la población migrante en situación de vulnerabilidad?
Bueno, es una definición un poco amplia, podríamos estar un rato, pero en cuanto al programa, la consideración que tenemos o el programa al quien va dirigido es población migrante o de origen migrante, sin recursos económicos y sin red de apoyo en la ciudad. Después tenemos en cuenta pues otras cuestiones como, claro, cuestiones más específicas sobre su historia, su trayecto migratorio, su situación administrativa. Todo eso, claro, va a definir un poco el grado o el nivel de vulnerabilidad que puede tener la persona.
Claro. ¿Y en qué consiste el programa de acogida integral en el que tú trabajas?
Pues como su nombre indica, se dedica a facilitar la acogida a personas de origen migrante que residen en la ciudad o que vienen de otras ciudades y que no tienen recursos económicos ni recursos habitacionales para poder vivir, no tienen red de apoyo para poder quedarse con algún amigo, con algún familiar, etcétera. Y pues aparte de esa acogida, es decir, un sitio donde vivir, donde quedarse, se cubre también pues las necesidades básicas de manutención, gastos sanitarios si los necesitara y un poco lo básico para tener una vida.
¿Cuáles son las
las dificultades más frecuentes en la población en la que tú, con la que tú trabajas?
Pues son muchas. Tenemos una lista muy, muy larga, pero bueno, vosotros ya habéis hecho una introducción importante de cuáles son las dificultades a las que, bueno, se tiene que enfrentar la población migrante y bueno, pues nosotras como organización estamos un poco en el medio, ¿no? Como tratando de facilitar pues bueno, el acceso a recursos, sobre todo es la principal dificultad con la que se encuentra la población, o la que yo como técnica me puedo encontrar, es que se vean garantizado el derecho acceder a recursos básicos como la sanidad, ¿no? Recursos sanitarios, como comentabas antes, uh-huh. Pues recursos bancarios, incluso el poder, algo tan sencillo como poder abrir una cuenta bancaria, es algo que no es tan sencillo, sobre todo pues para personas que a lo mejor no tienen el documento o tienen, pues, en fin, tienen el pasaporte, un documento de identidad que aquí, bueno, pues genera muchas barreras, digamos. ¿Qué más? Recursos de interpretación, antes comentabais las dificultades también para traducción o para, bueno, poder entender el idioma. Eso es algo que, bueno, me atrevo a decir que no existen muchos recursos, ¿no? Poder ir a un sitio y...
Porque ustedes, nosotros, porque de comentar esto y quedarme fuera un poco hipócrita, ¿no? No vamos a hacer eso. En Accent trabajan desde este servicio con una cantidad de gente de diferentes nacionalidades. Uh-huh. Y en muchos casos... estas personas están o bien acabadas de llegar, uh-huh. o bien ya tienen una andadura en la ciudad. ¿Qué crees tú que hace que una persona que ya tenga un amplio recorrido en la ciudad, que ya, incluso es una persona que ya ha tenido trabajo, de repente se vea en una situación prácticamente como el que acaba de llegar?
Bueno, viene todo definido al final por el trabajo y por situación administrativa. Su situación administrativa, a su vez, va a depender de que tenga y pueda mantener un trabajo en el tiempo. Entonces, aunque la situación no es la misma cuando tú recién llegas a una ciudad o a un país que cuando llevas aquí 10 años, la realidad es que se te puede, bueno, en cualquier momento torcer y tú encontrarte de pronto en una situación de vulnerabilidad. Es decir, sin recursos, sin trabajo, incluso para tu condición administrativa de persona regular, con un NIE, por ejemplo.
Aquí, por ejemplo, me viene a la cabeza esto de las parejas de hecho, por ejemplo. Si el día de mañana la relación acaba, la otra persona podría quedar, la persona en realidad extranjera, pero en una situación...
En ese caso estás hablando de relaciones mixtas.
Sí, relaciones mixtas. En el caso de las relaciones mixtas, un hombre o una mujer extranjera que esté con una persona de acá, el día de mañana esta relación, que es muy fácil de disolver en realidad, quedaría en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad?
Sí, completamente, completamente. La persona migrante, o bien a través de una pareja de hecho o un matrimonio, dependería, en su situación administrativa, depende directamente de ese cónyuge. En el momento que haya una separación o divorcio, perdería esa, bueno, ese estatus.
Esa condición de familiar de comunitario, ¿no?
Exactamente.
Y es volver como a cero.
Volvería a cero. Sí, de hecho hemos tenido pues casos de personas que llevan aquí mucho tiempo y que, bueno, vuelven al final a empezar de cero, porque, bueno, pues
no hay ningún canal por el que esa persona que queda en esa condición, o sea, que queda otra vez de cero, pueda no quedar de cero. ¿Es posible? ¿Hay algún vacío legal?
Sí, sí, claro, la ley de extranjería contempla muchas vías para poder regularizarse o recuperar pues la situación de regularidad. En ese caso, habiendo vivido en España durante muchos años, entendemos que si tiene una pareja de hecho, una tarjeta, llevaría ya viviendo en España varios años, entonces podría solicitar otro tipo de tarjeta ya independiente de un cónyuge, digamos, que sería el arraigo. En ese caso, normalmente le pedirían que tuviera medios económicos propios, entonces, en cualquier caso, dependería pues de tener un empleo o algún tipo de ingreso.
Claro, no sería como en el caso del estudiante, que si una vez que termina bueno, su carrera, esos años no se toman
en
cuenta.
No, porque lo que pasa es con los estudiantes, que eso lo puede ampliar un poquito igual más Gaby que yo, es que es una residencia por estancia, uh-huh. donde la persona tiene que demostrar que tiene capacidad económica para mantenerse estudiando en España.
Exacto. En teoría, cuando te dan la visa de estudiante, tú compruebas de que tienes los medios o que hay alguien desde tu país, por ejemplo, tus padres o alguien que va a financiarte eso, pero tienes que tener un lugar de residencia, tienes que venir con un seguro médico y demás. Entonces, y además hay que renovar ese... ese NIE de estudiante.
Claro, que es la dificultad que comentaba la chica de Angola, ¿no? Uh-huh. Que a pesar de cumplir con todos los requisitos debido al atasco que hay en extranjería en estos momentos, pues tiene desde agosto en situación de irregularidad, cosa que además la pone en situación de vulnerabilidad. Porque es una persona que podría no estar pasándolo mal económicamente, pero su familia no le puede hacer los ingresos porque está en situación irregular.
Claro, porque además, por lo que decía la chica, también le bloquean las cuentas.
Exactamente.
O sea, no puedes recibir dinero, o sea, estás en la calle, literal. Rocío, otra cosa que quería preguntarte. ¿Qué servicios, bueno, aparte de los que ya nombraste, reciben las personas que están dentro del programa de acogida y durante cuánto tiempo pueden estar allí?
Pues aparte de la acogida misma, también se contempla en todo el programa la atención externa, personas que pueden venir con cualquier duda, consulta o lo que sea. También evidentemente a los propios acogidos, las personas acogidas, pues información, orientación social sobre, bueno, básica, ¿no? Sobre acceso a recursos, sobre la ley de extranjería, por supuesto, y las posibilidades que tienen de regularizarse, asesoramiento jurídico administrativo en ese sentido, acompañamientos y mediaciones que son, bueno, necesarias en muchos casos.
Tú te ríes cuando dices acompañamientos y mediaciones. Supongo que es porque si en el caso de Cautar o en el caso de Dubravka, cuando tuvo que hacer el cambio de centro de salud, las cosas podrían ser diferentes si va acompañada contigo.
Sí, me río precisamente por eso también. Como antes comentabas que te vales de un acompañante para ir a buscar piso, pues en este caso para, bueno, pelear ciertos trámites, evidentemente la tendencia es a tratar con más respeto o al menos cumplir un poco más cuando va acompañado de una entidad detrás que se supone que va a dar guerra.
Al menos guardar las formas.
Al menos guardar las formas.
De hecho, cuando yo recién llegué acá a Galicia, que estaba en Axen, yo fui al centro de salud que me dieran un médico de cabecera y todo esto, y la señora que me atendió, que fue la misma que me atendió esta última vez amablemente, esa primera vez la señora me dijo que a mí no me podían dar asistencia sanitaria. Y yo, pero es que yo vengo de... No me importa de dónde vengas, además, les mostré el pasaporte, fue todo un rollo. Tuve que ir con mi trabajadora social otra vez allí a Axis y decirle, por favor, ¿qué hago?
Ya y a partir de ahí la señora te tomó cariño, ya te atendió mejor.
Yo creo que se acordó de mí, porque cuando fui con mi trabajadora social, con mi técnico de Axis, ay, sí, maravillada, fue un amor, hasta, ay, Venezuela, qué bonito ese país, las playas divinas, y yo, esta señora. ¿Sabes? Porque a uno lo que le provoca es ira, porque lo que te sientes es menos. O sea, necesitas ese, como decías tú,
ese paraguas.
Que te, sí, necesitas esa persona al lado para que corrobore que tú puedes acceder a eso.
Sí, esa es una realidad con la que nos encontramos y además resulta duro porque, bueno, tú estás un poco en el medio y sabes lo que estás haciendo, sabes que a ti te van a tratar mejor por el simple hecho de estar allí y a veces hay mucho desconocimiento también en los sitios a donde vas, entonces la primera respuesta o la más fácil es decirte no, aquí no es, no, esto no lo puedes hacer, entonces tú tienes que tomarle la molestia de explicarle, bueno, primero, cuál es tu derecho y segundo, pues cómo es el procedimiento. Entonces, claro, eso es un desgaste, una pelea que toca hacer y que cuando vas acompañado pues bueno, se lo toma más en serio.
¿Qué personas pueden hacer uso de este recurso y cuáles son las vías de acceso?
Pues, como decía, personas de origen migrante o migrantes retornados, migrantes que viven en la ciudad y necesiten o bien alojamiento, acogida o pues información, cualquier otro tipo de asesoramiento, como digo, no solo acogida, muchos vienen porque no saben pues cómo empadronarse o cómo pedir la tarjeta sanitaria o cómo realizar trámites sencillos o cómo regularizarse. Entonces, en ese sentido, somos abiertos a los servicios que damos.
En este caso, entonces, es un servicio que puede acoger hombres, mujeres, menores, uh-huh. Personas en situación administrativa indistinta.
Sí, sí, por supuesto. Sí que es cierto que, bueno, depende de los programas o depende del financiador, puede limitar el perfil de acceso a los programas. Este del que estamos hablando ahora es abierto en cuanto a hombres, mujeres, mayores, menores de edad.
¿Acompañados?
Sí, claro, los menores acompañados. situación administrativa independiente. De hecho, la mayoría de las personas que atendemos son personas en situación irregular, son las que más demandan o las que más necesitan, bueno, nuestros servicios, y en ese sentido no hacemos más filtro.
Bueno, pues vamos a seguir hablando dentro de un ratito de este tema, Dubravska, Gaby, Michelle, con nuestra compañera de programa de hoy, Rocío. Pero vamos a una pausa musical y a la vuelta continuamos. Bueno, seguimos aquí en el programa Escuela de Familias hablando de todos aquellos problemas y dificultades administrativas con las que se encuentran las personas migrantes a la hora de intentar normalizar su vida en la ciudad de A Coruña. Recordarles que pueden llamarnos al 881-012-232 o escribir al 644-737-303. ¿Qué me decías, Gaby?
Nada, decirles que ha sido bastante interesante, ¿no?, este tema de... que hemos tocado el día de hoy. Y nada, recordarles algo muy importante para las personas migrantes en general, que sean recursos a los cuales ellos pueden acudir en caso de encontrarse en una situación de discriminación, por ejemplo, y demás. Recordar también que hay formularios de reclamación y de sugerencias.
Es un dato muy importante ese que comentas, porque muchas veces las personas migrantes, y todo, sobre todo si se encuentran en situación irregular, tienen miedo de quejarse, tienen miedo de denunciar este tipo de vulneraciones, este tipo de violaciones a sus derechos. Entonces, ¿tienes por ahí algunas opciones en caso de que una persona se sienta vulnerada, maltratada? ¿Cómo poder denunciar?
A ver, en Galicia tenemos parte de lo que son entidades sociales para asistencia de víctimas de discriminación y delitos de odio. Específicamente tenemos a SOS Racismo, SOS Racismo, tanto en Coruña como en Vigo. ¿Y qué es lo que hace esta entidad? Es asesorar a aquellas personas o colectivos que han sido o víctimas de discriminación racista o xenófoba, y denuncia de cualquier tipo de hecho discriminatorio. Si fueras testigo también de alguna situación de estas, puedes denunciarlos con ellos. Y la información de a personas que tengan, bueno, de minorías étnicas, y también dan asesoría jurídica. Bueno, el correo con el que se pueden comunicar con ellos es info@sosracismogalicia.org. Y están, pueden llamarlos también al 881-96-3797.
Bueno, y en el caso de que la denuncia tenga que ver con el tema LGTBI, recordarles que tenemos el Observatorio Coruñés contra la LGTBI-fobia. Les voy a dar un número que toda persona que se sienta vulnerada o que sea testigo de un tipo de vulneración puede utilizar, y que es totalmente, no se va a saber que usted, que es anónimo, es, ¿vale? Anónimo. Entonces usted puede ponerse en contacto con los compañeros de ALAS, que son los que coordinan el recurso bajo la colaboración del Ayuntamiento de La Coruña. Puede escribir al 622-072-940 y poner su denuncia. También es muy importante el tema del trabajo. Porque muchas veces la gente migrante es víctima de explotación laboral, que no se atreve a denunciar porque o bien necesita mucho el trabajo y tiene el temor de quedarse sin él, o porque no se encuentra en situación de legalidad, no tiene esos famosos papeles que le permiten acceder al trabajo y estaría trabajando de manera irregular. Que sepa usted que si se encuentra en esa situación, siempre, siempre, siempre puede acudir a la policía. Pero si tiene miedo de acudir a la policía, siempre, siempre, siempre podrá acudir a Inspección de Trabajo de la Seguridad Social.
Yo quería, antes de finalizar, que ya se nos está acabando el tiempo, Rocío, las personas que necesiten este recurso, ya sea del programa que tú llevas o cualquier otro de Accent, ¿a dónde se pueden dirigir?
Pues la oficina central la tenemos en el pleno centro de la ciudad, en zona de Cuatro Caminos, en la iglesia de San Pedro de Mezonzo, ahí es donde estamos. La dirección es Plaza José Tobe Espego, número 1, en el segundo piso.
Pues bueno, ¿algún número de teléfono que la gente...?
Pues
me sí, coge. podría buscar la información. Bueno, de todas maneras, hoy durante el día de hoy... buscamos un enlace, pusimos un enlace de la página de Accent, porque también si alguien se siente vulnerado puede acceder a través de nosotros, ¿vale? Y bueno, pues ponerse en contacto por esa vía. Mira, me pasan por aquí el teléfono.
Sí, sí.
A ver, es el 981-16-88-97.
Pues muchas gracias. Bueno, chicas, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Rocío por